La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
El 7 y medio es el espacio taurino de Onda Madrid que todos los viernes se puede escuchar aquí a esta hora, entre las 9 y media y las 10. Un espacio taurino que estamos desarrollando y realizando Mardomingo, Carmelo y quien les habla con mucha ilusión porque vuelve poco a poco la normalidad. Teníamos tantas ganas de hablar de toros, de toreros, de empresarios, de ganaderías, de público, de aficionados. Teníamos tantas ganas de sentir de nuevo el gusto de estar sentado en un tendido, tantas ganas de verlo, que va llegando el momento. Carmelo López, ¿qué tal? Buenas noches, querido.
Buenas noches, maestro Madero. Siempre es una responsabilidad hacer el paseillo mano a mano con el maestro.
Hoy nos falta Mardomingo, sí, efectivamente, que no es que tenga ningún tipo de avería, está en condiciones físicas perfectas, pero tenía algún asuntillo. Bueno, vuelven los toros a Telemadrid, ¿no? Este fin de semana.
Así es, ya no es noticia que mañana nos espere un fin de semana de toros en Telemadrid a las 7 de la tarde desde Badajoz, un cartelón con toros de Victoriano del Río, ganadero madrileño para, ojo, Antonio Ferrera, Emilio de Justo y Ginés Marín. Félix, que es uno de los toreros jóvenes, para mí el que mejor ha empezado la temporada. En el argot taurino se puede decir que Ginés lleva en la boca a todos los toreros jóvenes. Es uno de los mejores carteles que se pueden ver a día de hoy. Y el domingo tenemos la novillada del circuito de la Fundación Toro de Lidia desde Valdetorres de Jarama a las 6:30. Es un lugar precioso que todo madrileño debería visitar, pero antes de la novillada, Félix, hay más toros en Telemadrid este fin de semana porque se estrena el capítulo de Lo Bravo con Saúl Jiménez Fortes. Dentro de un rato hablaremos con él porque también es protagonista de la Vuelta de los Toros a Madrid, Félix. La pandemia nos ha golpeado duramente.
Déjame que te diga que haga un pequeño juego, porque si le digo a los oyentes con quién podían relacionar o pueden relacionar la cifra de 623, pues igual no dirán, pues no sabemos, 623, 623.
Es un teléfono.
Ya, pero no es un teléfono. O en todo caso es un teléfono a la espera 623 días. 623 días, ¿qué es lo que va a pasar, Carmelo?
Pues llevamos 623 días sin que se celebre una corrida de toros en la primera plaza del mundo, Félix. Eso va a cambiar mañana. Son las 3
de la mañana. ¿Y por qué cambia mañana, Carmelo? ¿Por qué?
Porque mañana las ventas vuelve a abrir sus puertas con una corrida de toros de Victorino Martín. Es una corrida muy seria y además tres toreros en el cartel que se lo han ganado a pulso, como son Manuel Escribano, Jiménez Fortes y Sergio Serrano. Es un acontecimiento, solamente se habían autorizado 6.000 localidades de las 24.000 que tienen las ventas. La semana pasada Sanidad amplió a 12.000. Creemos que no va a ser posible que acuda tanta gente a la plaza, pero Félix, tenemos a la persona que es la responsable de esta Vuelta a los Toros.
Rafael García Garrido, que es el empresario de las ventas. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, bienvenido aquí a este espacio de toros de Onda Madrid. ¿Cómo lleva un empresario o cómo le salen las cuentas a un empresario que lleva más de dos años sin abrir el negocio?
Pues mal, pues imagínate, claro. Las cuentas salen regular, ¿no? Pero bueno, al final esta vuelta no solo es, o sea, por supuesto es un esfuerzo importante de la empresa, pero es un esfuerzo también de actuantes y ganaderos, ¿no? A los que quiero agradecer mucho públicamente el esfuerzo que han hecho para que se puedan dar toros en Madrid, porque como comprenderéis, con 6.000 personas de aforo, claro, que evidentemente las llenaremos, pero no salen las cuentas, ¿no? Sin su esfuerzo y sin su generosidad no se hubieran podido dar estas corridas.
Oye, Rafael, ¿cómo crees que está saliendo el universo taurino, aficionados, ganaderos, empresarios, toreros de la pandemia? ¿Cómo crees que estamos saliendo?
Bueno, pues yo creo que tenemos un reto por delante muy importante, ¿no? Porque considero, desde mi punto de vista, que hay no un desapego a los toros, porque a los toros no hay un desapego, todo lo contrario, pero sí que es verdad que cuando casi dos años la gente no va a los espectáculos, y hablo de toros, hablo de conciertos, hablo de fútbol, pues se produce un desapego, un desenganche importante que ahora tenemos los empresarios la responsabilidad de volver a enganchar a esa afición y a ese público, ¿no?
Oye, Carmelo, y esto te lo pregunto delante de Rafael, y las que pregunta más infantil, Félix, esto no lo puedo dar Telemadrid lo de mañana.
Bueno, pues habría sido bonito, pero creo que nos encontraremos con los televidentes madrileños desde las ventas en otra ocasión. Pero sí, sí, es que habría estado muy bien.
Ya, qué pena, la verdad. Bueno, bueno, pues ya llegará el momento, en todo caso. Bueno, decíamos, y decía Carmelo, Rafael, que Sanidad permite 12.000 localidades, pero que no les da tiempo, en fin, que probablemente no tengáis tiempo a adaptarla para el día de mañana, ¿no?
Claro, porque cuando nosotros, date cuenta que esto, nosotros pedimos el permiso a la Comisión de Sanidad hace 45 días y cuando hace escasamente 10, Sanidad ya ha dado el ok al 50% real, sin limitación de 6.000, ya no era posible cambiar la configuración de la plaza.
Ya, ya. Carmelo.
Y bueno, lo que se pregunta todo cualquier aficionado, Rafael, después de este día 26, ese cartelón también del mano a mano el día 4 de julio, con esas 12.000 localidades de aforo, ¿se va a poder celebrar algo en julio y agosto en las ventas?
Bueno, pues estamos trabajando en ello. No es seguro todavía porque se ha producido una modificación temporal del contrato para que se puedan dar toros, porque los pliegos administrativos son muy farragosos y, como podéis entender, pues no contemplaba a nadie una pandemia, ¿no? Y ha habido un esfuerzo por parte de la comunidad y de la empresa en que se pueda volver a dar, y hay un número de festejos que tenemos que dar. Entonces estamos trabajando en ver qué posibilidades tenemos para dar ese número de festejos y también primar la calidad frente a la cantidad, ¿no? Porque yo sí que creo que esto es importante que todo el mundo lo sepa, ¿no? Yo creo que ahora mismo ese enganche que se tiene que volver a producir de la afición de volver a asistir a los espectáculos se debe producir no tanto por la cantidad, sino por la calidad, ¿no? Que todo aquello que demos sea con una calidad suficiente como para cogerlo a la primera plaza del mundo, ¿no? Es que... Pero desde luego vamos a hacer una temporada, digamos, entre comillas, especial o temporada COVID, pero una temporada de mucho nivel, eso que no se preocupe ningún aficionado.
Es que, Rafael, te doy la razón y ojalá que sea así, que sea la calidad y no la cantidad la que prime en este reencuentro con los toros, con las corridas, con las plazas de toros y con los toreros, porque es una especie de examen. Hemos estado un poco dormidos más de durante 2 años. Si después de 2 años lo que nos encontramos es un festejo que no anima, que te aburre, que te echa para atrás, es lo peor que nos puede pasar. Yo contaba el otro día mi experiencia y no voy más. Después de 2 años, la primera corrida que he visto fue hace 3 o 4 semanas en Aranjuez. Es como para pensar si eso era una corrida de toros. Y, pero claro, yo soy aficionado a los toros. Imagínate el que está siendo, empezando a aficionarse a los toros, el que no sabe mucho y realmente quiere descubrir algo, en festejos que donde la calidad está ausente radicalmente. Por eso es muy importante el reto, es muy importante lo que dice Rafael, de que sea la calidad la que impere en este reencuentro con la fiesta.
Y en eso estamos, ¿no? Por eso, fíjate, volver con una corrida de Victorino Martín, que es una corrida muy del gusto de la afición de Madrid, y luego volver con un cartel como el que tenemos el 4 de julio con Antonio Ferrer y Emilio Justo, que es un cartel, además, os diría, bastante diferente a todo lo que se está haciendo ahora en todas las ferias, ¿no? Queríamos que de verdad, joder, es que es Madrid, ¿no? Es la primera plaza del mundo y tenemos que hacer algo diferente y de calidad, ¿no? Y en eso es en lo que estamos, y puede estar muy tranquila la afición que eso es lo que vamos a poner hincapié.
Muy bien. Carmelo.
A mí me gusta leer entre líneas en las palabras del empresario que están trabajando para que haya toros este verano, y después nos van a hablar los toreros cuando despidamos a Rafael, y lo vamos a preguntárselo a él, porque no queremos hablarlo con ellos. Seguro que están pensando en que la corrida de Victorino es un atractivo ya de por sí, ¿no? Es una corrida muy seria y una corrida de uno de los ganaderos más importantes, ¿no?, de la historia de las ventas, y me imagino que la elección de Victorino también anda por ahí, ¿no, Rafael? Es simbólica.
Hombre, claro, es absolutamente elegida adrede, aposta para que decimos además en el logo, en el claim de la corrida, si lo habéis visto, que es el toro vuelve a su templo, ¿no? Si vuelve el templo, Madrid es la capital del toreo, es la capital del toro, y no podíamos volver con cualquiera, ¿no? Teníamos que volver con la ganadería más emblemática, ¿no? Y creo que es un cartel, como bien decíais antes, muy del gusto de la afición de Madrid, y que puede ser una tarde muy, muy bonita, y como decíamos siempre, ¿no? Nosotros queríamos volver a lo grande y entendemos que hemos vuelto a lo grande de verdad.
Una última cuestión, Rafael. ¿Es viable pensar en las ventas al 100% para otoño?
Yo lo veo difícil. Lo veo difícil, ¿sabes por qué? Porque en Madrid, ahora mismo nosotros, por la configuración de la plaza, cuando ampliemos al 50 de verdad, es decir, a 12.000, tendrá que ser 12.000 o tendrá que ser 24.000, pero un término medio, por los espacios que hay que guardar de seguridad, ya no se puede. Y yo no sé, al ritmo de la vacunación, si nos van a permitir un 100% de aforo en otoño. Pero también digo, para tranquilidad vuestra y de todo el mundo, que con un aforo del 50% real, es decir, con 12.000 espectadores, y sabiéndolo de antemano, podemos hacer una feria de otoño, que es en la que estamos trabajando, del máximo nivel de calidad.
Bueno, pues el reencuentro con tres grandes toreros con los que vamos a hablar a partir de ahora y con todos los de Victorino Martín, no hay mejor cosa que podamos arrancar, empezar a ilusionarnos, a esperanzarnos con el reencuentro con el mundo de los toros. Gracias, empresario, gracias Rafael García Garrido, éxitos en estos festejos, éxitos siempre en Madrid y sobre todo si lo que impera es, como dices, la calidad, pues éxitos no siempre, eternos, eternos. Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte a todos.
Gracias, Rafael García Garrido. Seguimos aquí en el 7 y medio, en Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
Imagínate disfrutando de un masaje en casa. Maravilloso. Date un masaje con Pranamateco cuando y donde te apetezca. Elimina la rigidez de espalda y la tensión cervical y disfruta de un sueño más profundo y reparador. Descubre todo sobre el set de masaje Pranamateco visitando www.pranamat.es y cuídate fácilmente.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad
te interesan. De la tarde
a esta hora.
Noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
There is a house in Charming Town. They call the rising sun.
La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio.
And it's been the ruin of many a poor girl.
En Onda Madrid.
And me, oh God, I'm one.
Estoy seguro que Carmelo Martín no ha podido encontrar música más solemne y maravillosa para abrir el portón de las ventas de mañana con la corrida de Victorino Martín, con Manuel Escribano, con Saúl Jiménez Fortes, con Sergio Serrano. Pensando en ellos, vamos a escuchar un poco esta música que llega a lo más hondo del corazón, ¿eh?
My baby sister, never do what I've done.
Con esta música, esta melodía y este ritmo, se podría torar muy, muy, pero que muy despacito. ¿O no? Manuel Escribano, buenas noches, Manuel.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Se toraría con esta música muy, muy despacito, ¿verdad? Pero muy despacito y hondo, ¿eh?
Sí, totalmente. Demasiado.
Bueno, ¿qué tal estás, Manuel? ¿Qué tal estás?
Bien,
me alegro mucho.
¿Cómo voy aquí? Contento ya y esperando que ya llegue el día y deseando de ponerse unos trajes de luces y bueno, sobre todo feliz y contento por todo lo que está sucediendo, por lo que se ha conseguido y bueno, pero no quita que a la vez, pues bueno, tenga ese cosquillo en la barriga y todas esas cosas que nos pasan a los toreros cuando tenemos un compromiso tan importante, ¿no?
Es que lo de mañana es muy grande también. Después de 623 días con la Plaza de las Ventas cerrada, reaparecer con victorinos y reaparecer y vestirte de luces en Madrid, es que es muy grande, Manuel, para todos, ¿eh? Para ti, para la afición, para el ganadero, para el empresario.
Mira, aparte de todo lo que pueda suponer para uno, ¿no? El interés propio de uno, toda la responsabilidad que pueda tener, todos los miedos que podamos estar pasando, todo lo que supone una tarde en Madrid, ¿no? Quitando eso, aparte de eso, mejor dicho, es un día para disfrutarlo, para recordarlo y para estar feliz, ¿no? Uh-huh. Primero porque mira, esperemos que no pase más una situación de esta y una cosa así por estos motivos y sobre todo que va a ser un día que recordaremos siempre, ¿no? Como uh-huh. la vuelta de los toros a la venta, algo que bueno, que uno no se hace a la idea que haya podido pasar y que hayamos tenido una plaza en tanto tiempo cerrada y bueno, entonces, eso súmale que es una corrida toro vitorino, que todas las miradas estarán puestas ahí y que depende muchísimo de nuestras carreras de una tarde importante, ¿no?
Uh-huh. Carmelo López.
Manuel, buenas noches.
Tenemos también, te aviso ya que tenemos al teléfono a Saúl y a Sergio. También.
Pues
sí,
fíjate, porque Manuel está curtido ya en mil batallas, aunque ya lo ha dicho que esta fecha le despierta un cosquillo especial. Yo no sé qué consejo le podría dar Manuel Escribano a un torero como Sergio Serrano, que va a afrontar uno de sus primeros grandes compromisos en las ventas. Sergio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches, Sergio.
Manuel, ¿hay algún consejo para Sergio?
Bueno, hombre, me da un poco de apuro porque, bueno, sí que es verdad que es de los primeros compromisos fuertes que puede tener un torero que, bueno, yo en mi caso y Saúl también, ¿no? Que hemos pasado por esa situación de saber que una tarde es la que tienes, saber que esa tarde que tanto tiempo has esperado y tanto has luchado y tanto esfuerzo has echado para que llegara, pues aquí está, ¿no? Y sobre todo, bueno, el mejor consejo es lo que siempre digo, ¿no? Que es disfrutar, ¿no? Disfrutar cada minuto que esté pasando desde ahora hasta que pase la corrida, disfrutar todos los momentos, disfrutar todo lo que pase y bueno, está claro que esos nervios que te entran, esas dudas que nos entran, esa la va a sentir, pero hasta eso hay que disfrutar, ¿no? Esos miedos, esa curiosidad de qué pasará, pero guardar cada minuto, cada sensación que viva, porque es algo irrepetible.
Es algo irrepetible, efectivamente. Sergio, ¿cómo estás? ¿Inquieto, nervioso, con algo de miedo, temeroso, alegre,
bueno,
feliz, esperanzador?
Feliz, sí, ¿no? Feliz. Claro, yo creo que está claro. Feliz, hombre, con escuchaba anteriormente al maestro hablar y bueno, pues con esos nervios propios, yo creo, ¿no? Con esos ratitos que nos entran de inquietud, de no saber, de no tener algo. Yo creo que el ser humano, normalmente por regla general, cuando uno se levanta por la mañana, lo que le gusta es saber lo que va a hacer, ¿no? O todos tenemos un plan de cómo puede ir el día, ¿no? Cuando te vistes de torero, cuando eres de torero, hay ciertos días que la mayoría de los días que no sabes lo que va a acontecer. Y yo creo que esa incertidumbre es lo que da uno miedo, pero bueno, yo creo que al final hay que estar feliz, es un día importante para todos los taurinos, para los toreros, a ganaderos, que vuelven los toros a la primera plaza del mundo y la más importante, y formar parte de ese día es un regalo de Dios y como bien dice el maestro, pues bueno, yo creo que dentro de todo lo que conlleva, pero también hay que disfrutarlo porque al estar ahí eres un privilegiado, ¿no?
Tendrás Albacete, todo Albacete pendiente, ¿no?
Bueno, la verdad que es una fecha muy importante en el calendario taurino y para Albacete en estos momentos, un toro de Albacete en la primera plaza del mundo, en un día tan señalado, yo creo que Albacete, que es muy taurina, pues al final está pendiente, ¿no? Ojalá que pueda dar una buena tarde de toros y se sientan muy orgullosos de un paisano, ¿no?
Carmelo, que nos falta Saúl, hombre.
Brevemente, exactamente, porque está Saúl Jiménez Fortes y yo les iba a pedir a sus dos compañeros de cartel que nos dijeran a los oyentes del 7.5, que algunos no conocen, no saben de toros, ¿cómo me definiríais a Saúl Jiménez Fortes en una palabra, Manuel?
Bueno, pues yo creo que Saúl, sobre todo, es cojones y superación, ¿no? Es un tío que ha mostrado la capacidad que muchas veces tenemos los toreros de superar adversidades y complicaciones en nuestras carreras, en nuestras profesiones. Eso, aparte de del corazón y de, oye, de la cabeza, es como he dicho al principio, ¿no? Es cojones también, porque sí, hay momentos que no puedes tirar de otra cosa.
Ya.
O como se diga eso. Y Sergio, ¿qué, en una palabra, cómo nos definirías a Saúl?
Sí, es que en una palabra es muy difícil, pero bueno, yo creo que engloba muchas cosas de que los toreros han de tener, y yo creo que quizá, aunque no es una buena palabra, pero yo pondría ejemplo de muchas cosas.
Es una buena palabra.
Qué bonita.
Sí, sí. Saúl, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Y además, encima en estos tiempos de secano de los toros, encima en este tiempo de pandemia, ha sido papá, que menudo regalo, ¿no?
Así es, ¿no? Ha habido muchísimos cambios en mi vida y bueno, y ese es uno de ellos, y la verdad que lo estoy disfrutando mucho, y ha sido un gran regalo, ¿no? Un gran regalo.
Uh-huh. Pues Saúl, qué bonito es que tus compañeros hablen así de ti. Me imagino que mañana en ese patio de cuadrillas estos cariños se van a acabar por unas horas.
Sí, es verdad, al final vamos a dar esa imagen, ¿no? De beso y cariño que dicen los antiguos, ¿no? Pero no, es verdad, yo pienso que el respeto y la admiración y siempre ha existido en el torero y en el toreo, ¿no? Y en todas las épocas, y a la vez pues también la competitividad, y eso no tiene una cosa, creo que no quita la otra, ¿no? Y mañana pues cada uno iremos a intentar dar el máximo de nosotros mismos, competir contra nosotros mismos y competir entre nosotros también.
Bueno,
pero sí es bonito pues también demostrar, y dice mucho de ellos, pues mostrar esa admiración, ¿no? Y desde aquí pues también, Manuel lo sabe, Sergio también, hemos compartido algunos días de campo, pues que la admiración es mutua.
Es que esa competencia noble o nobilísima muchas veces, querido Saúl, engrandece la fiesta. No podéis imaginar cuánto a los espectadores que estamos sentados y estamos viendo que hay una cierta competitividad noble, ya digo, no noble, nobilísima entre los tres toreros, ¿no? A mí me parece que son momentos grandiosos cuando realmente eso sucede, así como son momentos realmente, en fin, pestiños auténticos cuando los toreros se desentienden, ¿no? Y parece que están a lo suyo y poco más, ¿no? Y por eso creo que es un guiño importante el que estás señalando en este momento. Hay un compañero que me decía hoy, le decía, voy a entrevistar a Saúl Jiménez Fortes para el 7 y medio, y me decía, es el torero más valiente que he visto en mi vida, me ha dicho mi compañero. Y eso te define, ¿no? Te define, y bien, Saúl, la valentía.
Bueno, yo pienso que es una exageración, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que sí. Pero bueno, yo pienso que el valor es algo que uno elige, ¿no? Y es una decisión que uno toma, ¿no? Y creo que va muy 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 ligado a la entrega, a la pasión que por la que uno viva su profesión. Pienso que la valentía como tal es algo que forma parte, que no es propiedad mía, sino es algo de todos los toreros, ¿no? Y ya no de todos los toreros, sino de todos los seres humanos, ¿no? En cualquier momento, cualquier persona puede hacer memoria en su vida y decir, oye, pues en este momento, joder, pues yo fui valiente, ¿no? Porque monté un negocio, porque me separé o lo que sea, ¿no? Y me atreví, ¿no? Y creo que yo reivindico la valentía como una forma de vida, pero para todas las personas, ¿no? No para el torero, y mucho menos para mí, ¿no? O sea, como quisiera acumular todo el valor, ¿no? Y ya después podríamos hablar de otros valores, ¿no? Y de otras cualidades, sí, que también pues son importantes para torear, ¿no? O tanto más que el valor, ¿no?
¿Cómo se conjuga, Manuel Escribano, cómo se conjuga la valentía con el cerebro?
Bueno, yo creo que van de la mano, ¿no? Yo creo que el valor es necesario para poder pensar delante de la cara de un toro, y la cabeza te tiene que funcionar para que el valor te dure también, ¿no? Entonces, por eso te digo que va muy muy de la mano, y es el valor lo tienes que tener. Está claro que luego, si tienes el cerebro y si tienes la capacidad de aprender, y si tienes la capacidad de mejorar, pues el valor irá creciendo, ¿no? Si no, pues se quedará atrás y llegará un momento que se gasta, ¿no?
Uh-huh.
Y oye, porque al final las cosas duelen, los porrazos duelen, siempre se ha dicho que por la sangre se va el valor de los toreros y bueno, y por eso se necesita inteligencia para desarrollar, para aprender y para que todo lo que vaya sabiendo y aprendiendo lo vaya utilizando para bien, ¿no? Y para todo, ¿no? Entonces, va de la mano y una cosa no puede decir la otra.
Decir que la corrida de mañana de Victorino es una corrida seria es una redundancia, siempre que hablamos de toros de Victorino es que son serios, esta es la verdad. ¿Habéis visto los toros ya? ¿Tú, Manuel, has visto los toros o prefieres verlos ya nada más salir de Chiquero?
Yo lo vi en el campo.
¿Y?
Pues bueno, la verdad que primero la vieron gente mía, de mi gente, ¿no? Y me tenía un poquito más asustado de lo que luego yo vi la corrida, ¿no? Vi la corrida y es más, hay toros que me gustan, como bien dices, es una corrida totalmente hecha, es seria, pero hay toros guapos, o sea, su conformación de pitones no es ninguno desagradable a la vista del torero, ¿no? Cuando te pones delante, vamos a ver, un toro serio, un toro de Madrid, imagínate, pero no ese toro desagradable o la cara desagradable que tú dices, coño, pero yeah, que ese toro no me toque, ¿no? Pero yo creo que es una corrida muy para la afición de Madrid, para un día como el de mañana y sobre todo para que también los toreros estemos delante de ellas sabiendo que tienen una posibilidad antes de que muestren lo que tengan dentro, ¿no?
¿Y tú, Sergio, has visto la corrida?
Bueno, la he visto en fotos, he visto vídeos por las redes sociales y bueno, yo creo que al final es una corrida, bueno, pues como debe ser para este tipo de eventos, ¿no? De histórico, una corrida seria, una corrida de Madrid y bueno, que espero que ojalá que, como bien dice Maestro Gibano, bueno, la veo una corrida seria, pero que creo que está dentro de churas de las que los toros te pones delante y yo creo que está en tipa en Victorino y que ojalá que salte el toro.
¿Y Saúl?
Bueno, yo la he visto en fotografía, en vídeo y mañana por la mañana, antes del sorteo, pues sí, quería tener mi intención de verla en los corrales y no me importa verla, me gusta. Y lo que me parece, a simple vista en fotografía, un poco parecido a lo que contaba Manuel, ¿no? Que una corrida seria, fuerte, evidentemente, de Madrid, con la categoría que se merece, la reapertura de las ventas, y pero sí bien hecha, ¿no? Y creo que me consta que la responsabilidad que tiene Victorino con respecto a su ganadería, el respeto que tiene a su ganadería, el respeto que tiene a la afición de Madrid, pues que está muy, muy escogida, ¿no? La corrida para que, sobre todo para que tenga opciones de festín, ¿no? Después nadie sabe lo que ocurrirá mañana. Pero yo creo que los deberes están hechos tanto por nosotros como por él y la corrida es guapa, ¿no? Tiene opciones para invertir dentro de que un trago, oye, y una corrida de toros, ¿no?
Carmelo, brevemente, ¿alguna cosa más que quieras destacar?
Pues yo le quería agradecer a estos tres pedazos de toreros que han estado con nosotros la noche antes de hacer el paseo en Madrid, que mañana, pues por qué no, sea una corrida del siglo, que salgan los tres a hombros, una corrida del siglo XXI. Y una cosa, Félix, en estos días tan futboleros, que vemos que hay noticias de los entrenamientos, que un futbolista se ha torcido un tobillo, y yo sé que a Sergio Serrano la semana pasada lo cogió un toro en el campo, lo dejó inconsciente, lo cogió a placer, estaban preocupados, pero fíjate, mañana va a hacer el paseo en Madrid, no se ha enterado nadie, Manuel y Saúl saben perfectamente lo que, y Sergio también, lo que es el sufrimiento de la profesión, pero la grandeza de estos hombres, Félix, va mucho más allá de sus palabras, porque siempre sus actos están por encima. Ojalá tengan mucha, mucha, mucha suerte.
Que se sientan ellos muy orgullosos de vestirse de luces mañana, Manuel Escribano, Saúl Jiménez Fortes y Sergio Serrano, que la afición está muy feliz y muy honrada de recibirlos mañana en las ventas. Un abrazo a los tres, amigos.
Muchas gracias. Mucha suerte.
Un abrazo fuerte.
Adiós, hasta luego. Bueno, perfecto, querido Carmelo, tener aquí al empresario y a los tres toreros de mañana. Qué maravilla y qué gusto hacer así el 7:30. Un abrazo, Carmelo.
Un abrazo, Félix. Era de ley porque mañana es un día histórico en Madrid, pero no se olviden que el fin de semana de toros en Telemadrid va más allá de las ventas, porque a las 7 de la tarde tenemos un pedazo de cartel desde Badajoz con toros de Victoriano del Río, para Antonio Ferrera, Emilio de Justo y mucho ojo con Ginés Marín, que este es su año.
Bueno, gracias por el envío. Lo veré tranquilamente este fin de semana, ¿vale?
Y el día 4 nos vemos en
Hombre,
las ventas, Félix.
Si Dios quiere. Un abrazo muy fuerte, Carmelo. Hasta luego.
Hasta luego.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Los toros, este espacio, 7:30, volverán la próxima semana. Enseguida van a escuchar las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés, en las 5 letras. Ya saben ustedes que ahí llegan recomendaciones, gastronomía, literatura, música, teatro, cine, serie de televisión. Pero antes de eso, Beatriz Marín, con la última hora, la información.
Y comenzamos lamentando la muerte de María Hernández, una madrileña de 35 años que trabajaba para Médicos Sin Fronteras en Etiopía, en concreto en la zona de Tigray, al norte, y que llevaba, es una zona que lleva en guerra desde noviembre. Junto a ella han sido asesinadas otras dos personas etíopes que también trabajaban para esta ONG. El Ministerio de Exteriores ha comunicado que están haciendo las gestiones para repatriar el cuerpo de esta cooperante a España cuanto antes y están también en contacto con las autoridades de aquel país para esclarecer lo sucedido. Más cosas. En menos de 2 horas diremos adiós a las mascarillas obligatoria en exteriores, siempre que podamos, eso sí, mantener la distancia de seguridad con otras personas. En cuanto a la evolución de la pandemia, los contagios han vuelto a subir ligeramente en Madrid, con 568 nuevos casos y han muerto 3 personas. Al Gobierno regional le preocupa ahora la variante Delta, también conocida como India. Supone en estos momentos el 10% de los contagios, pero estiman que a finales de agosto va a suponer el 90%. Preocupa su entrada por Barajas y por eso el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pide al Gobierno central más control.
Siempre denunciamos que era fundamental que no llegasen sin control los viajeros que llegaban desde otros destinos y, por lo tanto, lo que pedimos a la ministra es que necesitamos conocer y saber, o sea, cuáles son los mecanismos de control que tiene Sanidad Exterior en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Cambiamos ahora de asunto. Hoy ha entrado en vigor la ley de la eutanasia. Los detalles con Javier Lamata.
La eutanasia ya es un derecho en España, pero para ejercerlo hay que cumplir unos requisitos. El primero y más importante es ser mayor de edad y padecer una enfermedad grave e incurable o una enfermedad crónica que afecte a su autonomía y cause un sufrimiento intolerable. Lauren Sarseguet es miembro de la Asociación Derecho a Morir Dignamente.
Una ley muy segura que responde realmente a una necesidad, que amplía derecho, que da cierta libertad, pero que no obliga a nadie. Entonces, bienvenida a esta ley.
Los detractores de esta medida sostienen que antes que la eutanasia hay que garantizar primero los cuidados paliativos. Álvaro Gándara es vocal del Comité Español de Bioética.
El derecho a morir dignamente no está garantizado con la eutanasia, no, en absoluto. Porque 70.000 personas o se les aplica la eutanasia, o de la otra forma no va a poder acceder a cuidados paliativos. Luego, la tramitación de la ley tendría que haberse hecho a posteriori. Primero, garantizar esos cuidados paliativos.
Una ley que ya ha sido recurrida ante el Constitucional tanto por el Partido Popular como por Vox. La prestación para la ayuda a morir forma parte de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud y se calcula que al año podría llegar a haber en nuestro país hasta 4.000 solicitudes de eutanasia.
Y este fin de semana podremos ya bañarnos en el Pantano de San Juan, informa María Martínez de Mora.
Antonio Zapatero, el viceconsejero de Salud Pública, pide...
Bueno, no tenemos esa información, pero lo que es un hecho es que oficialmente comienza la temporada de baño en el Pantano de San Juan. Desde este fin de semana podrán ya disfrutar. Más cosas sobre la vacunación. También les contamos un apunte más, porque Madrid va a empezar a vacunar a menores de 40 años, en concreto a la franja que va de los 30 a los 39 años, a partir de la primera semana de julio. Y más cosas también, mirando ya al fin de semana, porque la Real Casa de Correos, en Sol, donde está la sede del Gobierno regional, se convierte este fin de semana en un macropunto de donación de sangre. Durante la pandemia, nos dicen, ha bajado y mucho las donaciones, se necesita sangre de todos los grupos, así que mañana pueden donar, sean del grupo que sea, hasta las 8 de la tarde. Se quedan ya con las 5 letras.
Bueno, la verdad es que lo piensa uno y cree que hace dos horas hizo las últimas cinco letras. El tiempo pasa que da gusto, es una barbaridad. Ya sé que es un lugar común, pero es lo cierto que uno cree que fue ayer cuando hizo las últimas cinco letras y ya estamos otra vez de nuevo en otra edición de las cinco letras. ¿Será que ya es el verano? No lo sé. No sé qué piensas tú, Maribona, y Carlos y Elena Cortés. Buenas noches a los tres. Buenas noches.
Buenas noches.
¿No tenéis la impresión de que grabamos ayer el último espacio, el último programa?
Se pasa el tiempo volando, efectivamente.
¿Verdad?
Parece que fue ayer y luego el programa se nos pasa también volando esta hora, con lo cual todo vuela, demasiado.
Sí, no sé. A mí se me pasa más el programa que el tiempo.
El programa que el tiempo. Bueno. En todo caso, es verdad que esto va muy, pero que muy rápido, por eso tenemos que aprovechar y por eso pedimos a los oyentes que aquellos que se sientan, pues de alguna forma relacionados o concernidos con el mundo de la gastronomía, con las series, con el cine, con la música, con los libros, pues que afinen el oído porque aquí van a encontrar lo que están buscando. Si Maribona me vieras, me vería tomando un café y diría a Carlos, pero hombre, a esta hora de la noche un café, claro, ¿y qué voy a hacer? A las 10 de la noche en un estudio de radio, esto no es una taberna. Ojalá pudiera hacer esto en una taberna, Carlos, no lo puedo hacer.
Un café, Félix, siempre sienta bien, ¿eh? A mí me sienta bien a esta hora y me sienta bien a las 12 de la noche.
Mejor me sentaría una copa de vino, te lo aseguro.
Bueno, también, es verdad.
Fernando, lo que tengo aquí en la mesa es el As, el Marca, y no es que yo sea un lector de prensa deportiva, pero es lo que tengo, querido.
Yo sí,
¿verdad?
Sí, soy lector de prensa deportiva.
Sí.
Me gusta. Es lo primero que leo por las mañanas. Después ya leo la otra prensa.
Sí.
Pero sí, me divierte.
¿Dónde hay más mentiras?
Déjame pensarlo y como pasa el tiempo muy rápido, la semana que viene a lo mejor ya lo sé.
Vale, buena respuesta. Estas son las cinco letras con Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés y Carlos Maribona. Elena, tú que eres la más joven de los cuatro, has aprendido, has visto qué lábil, cómo se escurre la fuente cuando le preguntas alguna cosa que le compromete. Aprende,
hombre,
aprende.
Un arte.
Eso es un arte, la semana que viene. Lo que no sabe Fernando es que yo la semana que viene le volvería a preguntar. Claro, y venir a Fernando, lo que no sabe Félix es que yo volveré a decirle que la semana siguiente. Y así estaremos hasta que desaparezca el
problema. ¿Sabes quiénes son los maestros?
Sí.
Son esa pareja insustituible, añorada y querida, que se llaman Tipicol, que acuérdate cómo terminaban siempre sus programas en la Telegrama.
La semana que viene hablaremos del gobierno.
Pues eso. Ahí están los maestros.
Hablaremos del gobierno. Oye, Maribona, tú me hablas desde Asturias, ¿no?
Sí, yo me he escapado unos días a Asturias para anticipar el verano, sobre todo, y para ver llover, porque llevamos una semana súper lluviosa, pero bueno, por lo menos...
Danos envidia. ¿Algún pescado, algún guiso, alguna cosa especial
He comido ya los clásicos de ahora empieza el verano, he comido ya arroyo de bonito, porque ya se está pescando bonito, he comido calamares en su tinta, que ya tenemos muy buen calamar, he comido salpicón de bogavante, en fin, todo lo que se come por esta zona del occidente asturiano, que es la cocina marinera tradicional, por supuesto.
Pues nada, y yo con un café,
no,
un café solo.
No son horas, No son horas para hablar de esto.
Un café y una botella de agua, eso es lo que tengo aquí encima de la mesa. Pero bueno, eso es lo que pasa, Elena y Fernando, por tener estas relaciones que tenemos. Que nos hemos dado a nosotros mismos, que diría el otro.
Eso pasa, sí.
Eso es lo que pasa. Bueno, antes de entrar, estamos entrando ya, siempre tenemos, como saben los oyentes que nos siguen, un invitado. Si hay alguien que haya mezclado la literatura y la copla, pues ese es Carlos Cano, con canciones muy tradicionales de León y Quiroga y otros grandes escritores de canciones y además músicos. La Bien Pagada, La Falsa Moneda, que vamos a escuchar dentro de un rato. Pero hay una canción que me gustaría arrancar las cinco letras de esta noche, de Carlos Cano, al que añoramos y echamos de menos, porque Carlos Cano fue, no sé qué os parece a vosotros cuando lo recordáis, alguien ya irrepetible. Mucha gente se puede parecer a otros, pero Carlos Cano era en sí mismo un género.
Sí.
Es verdad, se marchó Carlos Cano, se marchó su voz, su tono, su quejío, la forma de encarar una copla, de reinventar la copla, de modernizar la copla, y nadie ha ocupado ese espacio.
Y de hablar de asuntos cercanos, próximos y polémicos.
Y
¿no?
polémicos, sí.
De entre sus letras tan maravillosas, una me siempre la recuerdo, y la recuerdo para reírme al mismo tiempo, que es esa que decía en una de sus canciones: guardia, no tires pelotas, que pa' pelotas Puerto Real.
Puerto Real, ¿sabes? Efectivamente.
¿Te acuerdas? Era maravillosa.
Sí, sí.
Y, bueno. y aquella de... yo no creo que el sombrero les toque en la tómbola.
Eso era el Salustiano.
A esos gachos trajeados que viven de nada.
Que lo roban.
Eso era maravilloso.
Ese era el Salustiano. Y luego tiene canciones memorables. Acordaos. Bueno. He visto hace muy poco, claro, ha visto Elena, la serie, vamos, unos capítulos del Palmar de Troya. Él tiene una canción que se llama El Milagro del Palmar, súper divertida.
Bueno, y después está esa obra maestra que es la de La Habana y Cádiz.
Sí, pero eso es Antonio Burgos. Esa es la letra de Antonio Burgos.
La canta él,
una habanera.
Maravillosamente.
La letra
bien,
es de Antonio
cuando
Burgos.
Cuando mete a los carnavales de Cádiz haciendo el coro, es extraordinario.
Sí, son chirigotas que mete.
Las chirigotas de gaditanas es maravilloso.
Pues yo he elegido esta canción para arrancar estas cinco letras, que se llama María la Portuguesa.
Muy bueno.
En la noche de luz y clavel, Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, arquera de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón, y en las playas de isla se perdieron los dos. Donde rompen las olas besó su boca y se entregó. Ay, María la Portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas donde bebe viño amargo.
Pero cómo me gustará tanto a mí Carlos Cano, qué sentimiento, qué pasión, y como dirían los andaluces, qué hondura, qué hondura.
Cerrado por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena.
Todo sentimiento, la verdad es que cómo se le echa de menos al gran Carlos Cano. María la Portuguesa, luego escucharemos La Bien Pagada y La Falsa Moneda, que son dos coplas maravillosas, donde se junta la música, la literatura y la voz irrepetible del cantante. Yo creo que era de Almería, pero ahora no lo tengo claro. ¿Si era de Almería Carlos Cano o era de Cádiz?
Pues no lo sé. Lo que sí sé es que convertía la canción, recuperaba esa historia de la copla de contar una historia, ¿no? De que llevaba siempre. Uno de los grandes especialistas de la copla era nuestro queridísimo Santiago Castelo, y él siempre contaba cómo la copla contaba, era una novela en sí misma prácticamente, ¿no? Él vino en un puerto, siempre había una historia que contar, ¿no? Y entonces Carlos Cano recuperó esa historia como esta de María la Portuguesa.
Nació en Granada, acabo de comprobar.
En Granada, sí, es verdad. Además,
y, en la parte que me toca hay una canción maravillosa que es A la Cena de las Monjas.
También.
Siempre. yo estaba ahí comiendo.
Haciendo sus dulces.
Que es una receta.
Es una receta que la Virgen da a una monja, a la Madre Superiora, que se le aparece. Pero luego la Madre Superiora comete un pecado y la Virgen le quita el favor de la receta. Y entonces ya en la mano, que es fundamental para hacer los dulces de calabaza, pues como que le falla, ¿no?
¿Cómo ya? Oye, Madero. No sabía que eras un especialista en teología y santoral, ¿no?
Bueno, es lo que tiene haber sido monaguillo, querido amigo. O sea,
eso impone.
Eso, sí, que eso crea carácter y hasta la muerte es como si fuera torero igual.
Que los que nacimos laicos...
Claro. Bueno, vale, Fernando, vale. Yo probé de todo. Mira, Fernando, no sé, ya pediría a tu mujer algún día una foto de la primera comunión, ya la pediré.
No, pero oye, de marinero,
pues ya está, lo de la colada, vale.
Y en la iglesia de San Nicolás, en Plaza Antón Martín.
No, pero la historia es muy graciosa, no podemos poner todas las canciones de Carlos Cano, porque es verdad que se aparece la Virgen a la Madre Superiora y le da la receta del dulce de calabaza, que además creo que el dulce, al pelo la calabaza decía, creo... Dos padres nuestros, me parece.
Sí, ¿eh?
Mira, a ver.
Y la gracia de tu mano.
Eso era.
Dale que dale por la cocina. Con las sartenes y las perolas en los fogones. Y las tinajas llenas de tortas de chicharrones. Y el torno rueda, rueda, que rueda Ave María. Y la tornera, pues sin pecado fue concebida. ¿Qué quieres, niño? ¿Tiene usted dulce de calabaza? Recién salidos de gloria verlos como la escarcha. A freír ya los pestiños, hermanas, que en Navidad vamos a cantarles al niño con cariño y humildad. A la cena de las monjas que te dan gloria bendita, pastelillos de toronja y dulce de leche frita. Se dice que fue la Virgen que en sueños apareció a la Madre Superiora y esta receta le dio. Medio kilo azúcar blanca, agüita del avellano y al perol la calabaza. Tres salve y un Padre nuestro y la gracia de tu mano. Tres salve y un Padre nuestro y la gracia de tu mano.
Tres salves, un Padre nuestro y la gracia de tu mano. La verdad es que es emocionante escuchar a Carlos Cano, qué bien lo hacía, qué letras, qué maravilla, qué historias. Como dices, Fernando, es que cuenta historias que tienen nudo, planteamiento nudo y desenlace. Parecen novelas, ¿no? Pequeñas novelitas en canciones, ¿no? Y lo que es más importante, Maribona, es que parece que estamos viendo los dulces encima de la mesa. O sea, que,
sí, señor. ¿Eh? La receta completa y parece que los estás probando, efectivamente.
Eso es. Bueno, Elena Cortés, ¿qué nos traes para este fin de semana? ¿Qué series nos trae? Siempre que trae series aciertas, eso es la verdad. Oye, ¿ha pasado algo con Los Reyes de la Noche? Creo que iba a continuar los 6 capítulos de este trasunto de García y de La Morena. ¿Sabes algo de esto, Elena?
Y al final...
¿Qué pasa? ¿Que hay amenazas de juicios, de demandas? De... Creo que es eso, me parece, me han contado.
Oficialmente no ha sido renovada. Es verdad que durante la promoción daban por hecho que iba a seguir, vamos, es que el propio Javier Gutiérrez, el final de la serie, no lo vamos a contar para quien no la haya visto, pero queda muy abierto, ¿no? Parece muy evidente que va a seguir. La serie estaba concebida para seguir y el propio Javier Gutiérrez había dicho que le gustaría que siguiera, ¿no? Y que había historia para rato. Pero, bueno, Movistar ha decidido no... Es verdad que no habían hecho el anuncio oficial de que había segunda temporada y, bueno, han decidido que no va a haber.
Oye, Elena, pero recibió críticas muy fuertes, ¿no?
¿Eh? Ahora ya... Sí, la verdad que sí, que tuvieron... Yo creo que despertó amores y odios.
Leí una de Raúl del Pozo que era demoledora y maravillosamente escrita, por cierto.
Yeah. Sí, hay gente que la ha criticado bastante. A mí, la verdad que me gustó, me parece, pero es verdad que ese juego de la ficción, ¿no? De hasta qué punto llega la ficción y hasta... Yo entiendo que, bueno, que a quien lo vivió igual, ¿no? Puede
eso no somos juristas, pero eso cae en manos de un juez.
Está un poquito,
es tan evidente que uno es García y otro es de La Morena. Es tan evidente que, en fin, Es que además, sí, ya línea... no solamente es que hablan de la Morena, es que hablan, perdón, de García, es que hablan de la familia de García. Y es que hay cosas que coinciden con la mujer de García y además dolorosamente con una enfermedad. Entonces, claro, son cosas que, pero bueno...
Las radios también están como muy, ¿no? Claro, incluso claro. Las
radio de
los, emisoras.
La radio de los curas,
moderna,
que
la
es la COPE, claro, y no sale para bien. Sale ahí un cura que es medio bobalicón y tal. No digo que no los haya, pero en fin, todos no, claro. Así que, en fin, que ya
yo
veremos
qué
pasa
oficialmente,
con
oficialmente, ya os digo, no ha sido renovada, pero yo entiendo que extraoficialmente bueno. Habrá gente que no le ha gustado. Igual habrá hecho quejas extraoficiales.
La serie también. Que nos vas a recomendar, alguien se ha trabajado mucho... El título de la serie,
el
¿verdad?
Título.
¿Verdad? A ver, ¿cómo se
llama
la serie?
¿Por qué matan las mujeres?
¿Por qué matan las mujeres?
¿Por qué matan las mujeres? Sí, sí. Bueno, pues es una serie, está ya por la segunda temporada, que las acaba de estrenar en HBO España. Pero bueno, yo recomiendo ver la primera temporada porque creo que es incluso mejor. Está creada por Mark Cherry, que es el creador de Mujeres Desesperadas. Y bueno, nos cuenta la historia de tres mujeres... en distintas décadas, una ama de casa de los años 60, bueno, una mujer conocida en la época de los años 80 y una abogada del 2019. Y lo curioso es que va mezclando las historias de estas tres familias que han vivido en la misma casa, ¿no? Entonces, digamos que la casa es el epicentro de las luchas de estas mujeres en distintas épocas. Como bien dice el título de la serie, hay asesinatos, pero bueno, lo curioso es que no sabemos realmente hasta el final quién ha muerto y por qué ha muerto y si realmente, bueno, sabes que han sido las mujeres, pero no es muy precipitado pensar que los muertos van a ser sus maridos, digámoslo así. Esta historia acaba en la primera temporada y luego ya la segunda temporada empieza con una historia completamente nueva. A mí, bueno, yo creo que esta gracia de mezclar distintas historias que tienen lugar en la misma casa, bueno, yo creo que es una forma muy inteligente de unir distintas épocas y de hablar de las luchas de las mujeres en las distintas épocas, porque es verdad que la de la época actual es muy combativa, ¿no? muy por el feminismo y demás, y bueno, la de la ama de casa de los 60, obviamente las peleas eran otras, ¿no? Entonces, bueno, retrata ahí esos avances de una forma cachonda, con también el punto ese de drama de los asesinatos. No sé si os acordáis de Mujeres Desesperadas, que también es una época una serie que marcó época, que tiene uno de los inicios de series de televisión más, no sé si lo habéis visto, más graciosos, más cachondos de... Uh-huh. Bueno, no sé si es cachondo, es dramático, pero bueno, es muy impactante porque ves que la narradora que te está contando el principio de la serie, en el segundo 2 se ha suicidado, ¿no? Y luego cuenta la historia de ese barrio, ¿no? Y por qué se ha suicidado, todos los secretos, intrigas, etc. Bueno, digamos que este creador es experto en todas estas historias, ¿no? De barrio que mezclan ahí el drama con bueno, cuestiones que ocupan a las mujeres, hay uh-huh. infidelidades, hay de todo. Bueno, es un cóctel bastante entretenido, ya os digo.
Bueno, vamos a escuchar...
Bueno, este creador...
Sí, perdona, sigue.
Sí, no, decía que, bueno, que viene avalado, pues ya os digo, Mark Cherry, que tiene mucha mano con este tipo de series. Es verdad que a veces puede pensar que se repite un poco, ¿no? Porque la fórmula es más o menos la misma, pero entretiene y engancha igual.
Vamos a escuchar un momento de ¿por qué matan las mujeres?
Te he oído hablar con papá. ¿Quieres unirte a un club? Bien. ¿Y cómo se entra en un club así?
Oh, bueno, tienes que ser nominada por una miembro del grupo y las demás votan. Pero no conozco a ninguna de ellas. Excepto a Rita Castillo.
Habla con ella. Seguro que te ayuda.
No lo sé. Hemos hablado en varias ocasiones. Y parece que nunca se acuerda de mí. Supongo que soy fácil de olvidar.
Deberías volver a intentarlo.
¿Y cómo lo hago? No puedo presentarme ante Rita Castillo y decirle que quiero entrar en su club. ¿O sí?
Es lo que haría una mujer inolvidable.
Esa es la recomendación de Elena Cortés, ¿por qué matan las mujeres? A vuelta de publicidad, dos cosas que me interesa mucho, mucho compartir con ustedes. En temporada, lo que nos trae Maribona... Las sardinas, que a mí me gustan de todas las maneras. En lata, frescas, en salazón, fritas, rebozadas, escabechadas. Y luego una cosa que tiene Fernando y guardada como oro en paño, que es una versión china de Don Quijote. A ver qué es esto. A vuelta de publicidad.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¡Ah! ¡Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco! Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Como ya hemos hablado que Fernando tiene un Quijote entre las manos, a lo chino, a lo chinesco, que nos contará enseguida, bien podría tener yo aquí una especie de encantamiento y que alguien pudiera convertir mi café en un vaso de plástico, ¿no? Más bien
de
plástico. Más bien de papel. Ya, pero estoy en el trabajo, Fernando. ¿Quién pudiera? Sí, por encantamiento, quiero decir, ¿no? Alguien encantado que viniera aquí y convirtiera este vaso de café en una copa de vino. Pero no creo que vaya a ocurrir. Lo digo porque vamos a hablar de las sardinas. Y nada me gusta más que acompañar las sardinas con un buen vino. A ver, estamos en temporada, ¿no, Carlos?
Claro, estamos en el momento.
Están gordas y hermosas, ¿no?
Claro, ahora ya hace calor, entonces en el mar las sardinas engordan, cogen esa grasa tan buena. De hecho, San Juan, que fue ayer jueves, es el día de la sardina. Se hacen sardinadas en casi todos los sitios de España, se hacen sardinadas coincidiendo con San Juan, con las hogueras de San Juan y la noche de San Juan. Hay un dicho gallego muy famoso que dice que por San Juan la sardina pringa el pan. Bueno, pues evidentemente estos dichos populares no son por casualidad. Estamos en el mejor momento de las sardinas. De aquí hasta final de julio es cuando están más ricas, cuando tienen más grasa. Y la verdad es que yo coincido completamente contigo, ¿no? Ese es uno de los bocados más exquisitos. La verdad es que si no fueran tan baratas, probablemente las tendríamos en los altares,
claro,
¿no?
Claro. Y en los mejores restaurantes, siempre, ¿no? Y en los mejores restaurantes.
Exacto. Claro. Bueno, pues fíjate que en los últimos años muchos cocineros de mucho nivel, de estrellas Michelin, han metido sardinas en sus platos, o sea, en sus menús. Yo, por ejemplo, últimamente recuerdo haberlas comido en una Poniente, que tiene 3 estrellas Michelin. Ricard Camarena en Valencia también, Nacho Manzano en Casa Marcial, todos con 2 estrellas Michelin, Kabuki en Madrid,
ya, pero
Sanz también las trabaja.
Carlos, a mí que me gustan las sardinas, de todas maneras, donde me siento un hombre afortunado es cuando me las hacen a la parrilla con su grasa. Eso no me lo hacen en un 3 estrellas Michelin. Yo quiero eso, algo tan sencillo como eso y sal. Y además no hay que ponerle aceite, con su grasa se hace un buen carbón, una buena leña. Y sal gorda, y punto. Y no quiero más.
Ahora aquí en el norte, claro, los espetos malagueños es lo mismo al final. Es más limpio quizá el espeto malagueño porque como se hacen ahí en los barquitos, ensartadas, pues no manchan tanto, pero aquí en los puertos del norte, Asturias, País Vasco, en Cantabria, donde se comen en parrillas que se montan en los puertos y allí se van asando.
Qué bien huele eso, qué bien huele.
En el barrio pesquero de Santander, por ejemplo.
Hombre, claro.
Por ejemplo, también.
Si vas a Moraira, luego te recomiendo un sitio, Félix. No, sí. Perdona, Carlos.
No, que te iba a decir que incluso en ciudades grandes como Lisboa, en Lisboa por San Antonio, hacen unas, llenan la calle de parrillas y hacen unas sardinadas maravillosas, porque los portugueses adoran las sardinas también, ¿no? Y luego se nota en las conservas. ¿Qué pasa con las sardinas? Pues que el problema es el olor que dan, o sea, no se pueden hacer en casa, salvo que tengas un jardín y no tengas muchos vecinos alrededor, ¿no? Porque porque el olor de la sardina, pues no a todo el mundo le gusta y la verdad es que es muy fuerte. Lo que pasa es que hay otras formas de comerlas, que además yo creo, Félix, que alguna vez las hemos comentado tú y yo, porque no hace falta, es verdad que como mejor están esas asadas en una parrilla soltando
al horno,
su grasa,
¿no? Al horno.
Pero hay, por ejemplo, hay una que daba Cristino Álvarez, que el gran Cristino Álvarez, que decía que lo que había que hacer era limpiar bien las sardinas, dejar solo los lomos, ponerlas en un horno, efectivamente en una fuente de horno, con la piel hacia abajo, y salarlas, dejándolas reposar. Y luego ya se pueden dorar en una sartén con unos ajos y se les añade un poco de vinagre y otro golpe de horno y ya está. Y creo que están, bueno, creo no, porque lo he probado en casa y las he hecho una vez y están buenísimas, ¿no? Sí. Y hay otra receta casera también para el que quiera comer sardinas y no llenar todo de olores y no tenga además parrilla ni brasa, que es limpiar las sardinas y dejarlas bien desespinadas, los lomos limpios, y ponerles una capa de sal marina, otra capa de sardinas, otra capa de sal, y así las que quieras, lo dejas eso toda la noche en la nevera, al día siguiente les quitas la sal debajo del grifo, las pones en una fuente con un buen chorretón de aceite de oliva y están buenísimas. Muerte, sí.
Bueno, a mí me gustan mucho ahumadas ahora.
Claro, también.
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 Son verdaderos entrecot, vamos, o sea, son maravillosas.
Ahora están haciendo, algunas marcas están haciendo ahumadas muy buenas. En Madrid hay una que se llama Casas Antoña que las tiene estupendas, por ejemplo, ¿no? Y luego también hay quien las está haciendo en vinagre, vendiéndolas en vinagre. Bueno, la sardina da mucho juego, la verdad. Un lomo de sardina es una maravilla.
Un lomo de sardina es extraordinario. Sí, es bueno. En Javia tenemos dos parrillas, una para la carne y otra para, precisamente como bien decía Carlos, para el pescado, pero hay que hacerlo en el jardín y en un sitio muy abierto, porque efectivamente el olor puede ser tremendo.
¿Cuál es la parrilla del pescado en Javia?
No, yo en casa.
Ah, vale, vale. Claro,
para que no se...
No, pero me decías
para que no se mezcle. No, te iba a decir, apunta. La Caleta.
La Caleta.
En el segundo Montañar, camino de Cala Blanca. Es un chiringuito como de los años 60, que está como de los años 60 a propósito. Nada de diseño y nada de... Nada, como si estuvieras escuchando una canción del Festival de San Remo allí, además, porque se parece muchísimo. Sí. Y las sardinas son estupendas.
Bueno.
O sea, que si vas algún fin de semana a Moraira, pásate por allí, que ya verás que...
¿Cómo que voy a un fin de semana? Me voy mañana. O sea que...
Bueno, yo es que no quería que nuestros compañeros, Elena... bueno, Carlos está en Asturias, entonces solamente quedamos Elena,
claro,
y yo,
y
sufriéramos
unas
Asturias, el otro en Moraira, y nosotros aquí, pero en fin.
¿Cómo se llamaba, aquel sitio que había por la Casa de Campo?
Currito.
Que se daban, también hacían sardinadas ahí, en Currito.
Sí, claro. Como al
¿qué pasó
vasco.
Con eso? ¿Qué pasó con eso?
Casi todos los restaurantes de la Casa de Campo acabaron cerrando, porque hubo unos problemas allí tremendos de que no iba nadie, de que había mucha delincuencia, y prácticamente aquella zona que quiso hacer el ayuntamiento, si recordáis, una gran zona gastronómica, pues al final se quedó en nada. Quedan algunos que se dedican más que nada a bodas y banquetes, algunos restaurantes, pero bueno, Currito además murió él y ya los hijos no siguieron.
Te iba a contar que venía todo aquello, y esto ya es una cosa de Atapuerca, pero en fin, es de tiempo de Atapuerca, de la famosa Feria del Campo.
Sí, por eso.
Yo iba
con mis padres de pequeño, y en el pabellón por ejemplo, de San Sebastián, pues comíamos y además tomabas de todos los sitios, era un
auténtico. Hay una réplica, de la puerta de bisagra. La puerta de bisagra, hay una réplica allí también.
Sí, era una cosa fácil.
Los pabellones regionales, eran una maravilla.
Sí, está claro. Muy bien, oye, en
os
Madrid...
Os iba a decir, Félix, que si queréis comer sardinas en Madrid, que, hombre, ahumadas, etcétera, en escabeche, pero, por ejemplo, en la catapa... de nuestro amigo Miguel.
Hoy he estado en la catapa. Hoy he estado en la catapa.
Hombre,
sí.
Pues
hoy en la catapa,
tiene...
mañana en Moraira.
Hombre, hay que vivir.
Hay que vivir.
Cuando las tiene, las asa.
El café
asa
es el menor
y las
castigo,
pone
claro.
Con patatas panadera. Muy ricas.
Ya.
Con patatas panadera, oye, qué buena combinación.
Y en un restaurante que os cité hace poco, que comentamos aquí en estas pequeñas recomendaciones que hacemos, que se llama Piropo, en la Plaza de Santa Ana, las hacen en espeto y las tienen en espeto estos días. Digo, pues si alguien se quiere comer un espeto en Madrid, no hace falta irse a Málaga,
vale, pues,
aunque allí obviamente siempre van a estar mejor.
Muy bien.
La Plaza Santa Ana, muy bien.
Bueno, pues nada, las sardinas, qué maravilla, qué comida, qué tan rica y tan sugerente. Y yo me acuerdo además de niño de verlas prensadas en las cubas aquellas de madera, ¿os acordáis?
Sí,
claro.
¿Os acordáis,
claro,
no?
Maravilloso. Claro.
En salazón. De esas...
Ya sabes que Camba decía que una sola sardina encierra todo el sabor del mar, ¿no?
Probablemente
escribió, pues, sí. Efectivamente.
Una frase. A mí me gustan también mucho las sardinillas.
También están muy ricas.
Las latitas de sardinillas.
En empanada, por ejemplo, las ouas gallegas, que son las sardinillas, una empanada de eso es una maravilla.
Yo debo deciros que la sardina de julio y de junio, cuando la limpio, la desescamo, le quito las raspas, las espinas, le pongo un chorrito de limón y un poco de sal y la dejo marinando media hora en el frigorífico y después me la como cruda. Y me parece que es gloria bendita. Gloria bendita.
Muy de acuerdo.
Bueno, pues dejamos las sardinas y nos vamos. No sé si Don Quijote se vio obligado a comer sardinas. En salazón seguro.
Sí.
Porque es lo que llevaría en el zamarro, lo que llevaría Sancho, ¿no? Queso duro.
Y en tu tierra, como paso que era, se comía mucho las sardinas. Además.
Eso es. Bueno, ¿qué tienes? ¿Una historia de Don Quijote china? A ver, ¿cómo es esto?
El autor es Miguel de Cervantes.
Sí.
Pero el título es Historia del Caballero Encantado.
Sí.
Y es la traducción que hizo un traductor y escritor chino, que se llamaba Lin Su, del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero la cuestión, por qué la traigo, es que, primero, para los que hayan leído El Quijote o lo recuerden, en la dedicatoria al Conde de Lemos, que está en la segunda parte del Quijote, que se publica en 1615, Cervantes fantasea, un poco así de coña, con la posibilidad de ver publicado el libro en lenguas chinescas, ¿no? Lo dice en el prólogo. Bien, pues no fue, fijaros, hasta 1922 que la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha se pudo leer en China. En China se llamaba, en chino, Moxia Xuan, que era la traducción al castellano, es Historia del Caballero Encantado, gracias al empeño de dos traductores, de este Lin Su y un colaborador suyo. Bueno, lo fascinante es que ahora se ha hecho una versión en español de esa versión en chino que se acaba de publicar ahora. Además, no lo perdáis, porque tiene pues una introducción de Andrés Trapiello hablando de Don Quijote chino, otra de Luis García Montero y sobre todo de la traductora, que es una de las grandes sinólogas españolas, profesora en la Universidad de Granada, Alicia Reninque. Es muy divertido porque varía mucho del Quijote original, porque Lin Su, claro, tiene que ir acomodándolo al lector chino, ¿no? Hay una falta de literalidad, ¿no? Y además tiene una condición claramente apócrifa, ¿no? Lo que hace que sea muy, muy, muy curiosa. Dentro de las traducciones que se han hecho, esta es probablemente la más original, la más rara, la más libre y la que va más a su aire. Por lo tanto, descubres otro Quijote o descubres el Quijote desde la perspectiva china, lo cual, primero, universaliza más la figura de Don Quijote y al mismo tiempo nos crea y nos permite crear puentes interculturales entre dos culturas tan remotas como la china y como la española.
Pero Fernando,
¿no?
esto es un caso de libro del dicho ese de traduttore traditore, ¿no?
Claro, pero vamos, bueno, libro, no te imaginas, ¿no? No te imaginas cómo, pero con muchísima gracia. Y bueno, la edición, por lo que la recomiendo, está editada por Mil Gotas Editorial. La edición tiene unas notas y unas notas a pie de página y una introducción de Alicia Reninque que nos permite al lector español actual disfrutar mucho más de eso que tú estás diciendo, de esa traición, en el fondo, que el bueno de Lin Su hizo del Quijote. Pero yo creo que, fíjate, es una traición para enriquecerlo, ¿no? para ampliarlo, para darle otro margen a esa obra infinita que nunca terminará de gustarnos y que nunca terminamos de leer, porque cuando lo leemos pasado unos años descubrimos otras
cosas. Nada que ver con el Avellaneda, ¿no? Nada que ver.
No, ese que probablemente cada vez se confirma más que fue o escrito por Lope de Vega
o encargado
por Lope de Vega, sí. Muy muy mosqueado y muy enfadado por el gran éxito que estaba teniendo la novela Lope, que no consideraba en demasía Cervantes, porque como sabes, el triunfo en aquella época era solamente a través del teatro, que era lo que daba dinero, y Cervantes no triunfaba en el teatro, y por lo tanto Lope, que era el gran triunfador de la época, pues le menospreciaba. Pero cuando se encuentra con el éxito brutal, daos cuenta que hay traducciones piratas en Inglaterra, en Italia, en Alemania y en Francia, casi al año de publicarse la novela, esto le sienta fatal a Lope y va por él. No, esta historia del Caballero Encantado, que sería la traducción al español de la versión china de Don Quijote, se hace con cariño, sin acritud.
Para los que no han leído el Quijote, quiere la casualidad, yo no sabía que Fernando iba a hablar de esta historia del Caballero Encantado. Yo suelo, como tanta gente en este país, espero, ¿no? Pero yo conozco a algunos que solemos leer el Quijote y abrimos el Quijote como un creyente abre la Biblia, por donde le parece, punto, ya está. Porque se puede, una vez que lo has leído, puedes leer el Quijote por capítulos y irte de la primera parte a la segunda sin ningún problema, porque le vas a sacar el fuste y el fundamento. Pero esta vez, la lectura que estoy haciendo del Quijote, lo cuento por si a alguien le seduce la idea, siempre con la edición de Francisco Rico. La que hizo la RAE, luego hay otras ediciones también de Rico fuera de la RAE, pero la de Francisco Rico me parece que es extraordinaria para poder seguirla de cerca. He empezado a leerla desde el capítulo 1, esa es la verdad. Y hoy he terminado el capítulo 3, estoy empezando. Y es curioso, porque me gustaría saber cómo aborda Lin Su la forma en que es armado caballero Don Quijote de la Mancha, y cómo además trata a dos mujeres del partido que decían antes, que son prostitutas claramente, las trata como princesas, como señoras, que es tan grande Cervantes. A una le pregunta, ¿tú cómo te llamas? Dice, yo soy la Tolosana. Dice, pues serás desde hoy Doña Tolosa. Y tú, dice, yo la Molinera. Dice, pues serás Doña Molinera. Son las dos, una le pone... Dime.
No, que te iba a decir que una variación, por ejemplo, en el caso de la China, ¿no? Cuando dice, mucho lamento no disponer aquí de capilla en mi casa donde poder nombrar a los caballeros,
lo pues el viento
y
ventero,
la lluvia la dañaron, claro. En la versión original nos dice Alicia Renin que no se menciona la causa del derribo de la capilla. La incorporación de que se debe al viento y a la lluvia forman la palabra tormenta. Parece que se explica como una necesidad de justificar. Es decir, que fíjate que tienes dos libros, ¿no? Uno, la historia del Caballero Encantado,
sí.
En este caso concreto, fíjate que tú citabas el comienzo del capítulo 3, y el enriquecimiento de las notas que te va dando, para decirlo un poco pedante, la contextualización de la cultura china. O sea, ¿cómo se puede explicar, cómo se puede contar el Quijote a un lector chino? Y eso es fascinante, muy, y además es, y para los lectores de ahora, muy divertido.
Muy divertido, muy divertido. Muy divertido. Bueno. Pues nada, decía que no, que es emocionante la forma en que sí. Se arma caballero Don Quijote, como el ventero, ya harto, porque además Don Quijote no paga la cuenta, no tiene un duro, lo quiere echar cuanto antes de lo que él cree que es un castillo y es una venta de esas de mala muerte. La forma en que trata Don Quijote a las dos rameras me parece que es tan especial, tan sensible,
tan
emotivo, tan caballeroso, tan bueno.
Tan conmovedor.
Tan conmovedor, señor. Efectivamente.
Date cuenta que Don Quijote no lleva dinero, como el personaje este maravilloso de la película de Woody Allen, La Rosa Púrpura del Cairo, porque claro, en el fondo Don Quijote es un caballero que sale de la ficción y como está en un mundo de ficción, no lleva dinero. Un caballero no lleva dinero.
Y por otra cosa, que se la recuerda el ventero además.
Claro.
Le dice, oiga, que si usted no lleva dinero, los caballeros llevan un escudero que llevan el dinero. Sí. Entonces se da cuenta que no tiene escudero. Porque
y tiene que buscarlo.
Y tiene que buscarlo, efectivamente. Bueno, apasionante la lectura del Quijote. Insisto, la edición de Francisco Rico, para mí, me ha abierto tantos caminos. También Martín de Riquer es muy buena, pero la de Francisco Rico me ha abierto todos los caminos a la alegría, pues, al milagro del reencuentro con Cervantes, que me parece...
Pues si quieres, amplíalo, porque tiene un libro, Francisco Rico, publicado en acantilado en torno al Quijote y a Cervantes... que es absolutamente maravilloso. Fueron, yo tuve, cuando existía el premio Caballero Bonal de Ensayo, yo estoy en el jurado y le dimos el premio precisamente por ese libro a Francisco Rico, porque es verdaderamente deslumbrante la capacidad de explicación, de interpretación, de documentación sobre el Quijote y sobre Cervantes.
Por cierto, ahora que nos vas a hablar después de la policía, Carlos, de un restaurante, en aquellas ventas, en una de las notas de Rico, dice, eran ventas para que los arrieros descansaran las bestias y ellos pudieran dormir un poco. Pero no era tradición dar de comer en aquellos tiempos. Dar de comer, no se guisaba para la gente, en casos muy excepcionales solamente. Luego la cosa ya ha evolucionado muchísimo, naturalmente que sí. Pero generalmente los venteros eran gente bastante, ¿cómo decir?, huidiza de la justicia, que montaba un negocio para así desaparecer de aquella manera. Ese era el origen. Enseguida hablamos del restaurante que nos recomienda Carlos, que está en Madrid, este Don Dimas.
Sí, está en Madrid.
Está en Madrid.
En la calle Castello.
¿Es nuevo?
Pues abierto hace un mes y pico, sí.
Pues entonces es un descubrimiento. A vuelta de publicidad.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Imagínate disfrutando de un masaje en casa. Maravilloso. Date un masaje con Pranamateco cuando y donde te apetezca. Elimina la rigidez de espalda y la tensión cervical y disfruta de un sueño más profundo y reparador. Descubre todo sobre el set de masaje Pranamateco visitando www.pranamat.es y cuídate fácilmente.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNI. Lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Na te debo, na te pido, me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tu carne morena, no más digas allá, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo una te pedí. No me eches en cara que tú lo perdiste. También a tu vera yo te lo perdí. Bien pagado. Si tú eres la bien pagada, porque tu beso compré y a mí te supiste dar por un puñado de panes bien pagada, bien pagada. Bien pagado fuiste, mujer.
Qué historia de amor y de desengaño que antes de Carlos Cano cantaron Miguel de Molina, o Concha Piquer, o Estrellita Castro. En fin, qué maravilla, qué canción de Ramón Perelló y de Juan Mostazo en la España de los años 20 del siglo pasado. La bien paga. Con la bien paga nos vamos a Don Dimas. ¿Dónde está Don Dimas, querido Carlos?
Pues está en la calle Castellón, el número 1, o sea, justo prácticamente a lo del Retiro, casi esquina con Alcalá. Y la verdad es que es un sitio que a mí me ha gustado mucho. Ha abierto, no llega a 2 meses, y ya he estado 2 veces, y la verdad es que es de esos sitios, de esa cocina que yo llamo confortable, ¿no? Que es esa cocina que nos gusta a todos, ¿no? Y que podemos repetir y comer 2 o 3 veces a la semana, porque siempre hay algún plato que está rico, y siempre es una cocina que enlaza con lo tradicional, sin que necesariamente tenga que ser cocina tradicional, ¿no? Al frente está un onubense que tiene un largo recorrido por restaurantes de alta cocina, y la verdad es que ahora aplica toda esa experiencia, pues, a un recetario muy tradicional, como te digo, que está sobre todo enfocado a su Andalucía natal, pero que no se ciñe estrictamente a ello, ¿no? Y pues lo mismo tiene algunos días unos langostinos de Sanlúcar o gamba blanca del Rompido como cocina muy bien, ¿no? Por ejemplo, el último día que estuve tenía un ajo blanco con gambas, pepinos y manzana, que estaba buenísimo. La ensaladilla de langostinos estaba muy bien hecha. La tortilla espárraga, que es una tortilla con espárragos y le pone erizo también, está buenísima. En fin, una serie de platos, guisantes estofados con congrio, por ejemplo. Hace un albondigón de vaca vieja que también está muy rico. Los chocos. Bueno, un poquito de todo en esa línea, como te digo, de cocina que nos gusta a todos, que la disfrutamos todos, que está bien ejecutada, con precios razonables, con un ambiente de bistró. De vez en cuando se deja ver por allí alguna política ilustre de esta comunidad y algunos otros. Quiero decir que ya es un sitio que ya está circulando, ¿no? Entre la gente, y la gente que quiere disfrutar comiendo, pues se va a Don Dimas.
Don Dimas, un descubrimiento muy reciente de Carlos Maribona, que recomienda además como un sitio bastante especial. Y del restaurante al cine, Fernando, ahí ya cometemos la recta final de estas 5 letras. Un homenaje, ¿no?, a uno de los grandes del cine, de la literatura, de
uno de los más grandes,
los actores.
Que ha dado la cultura española del siglo XX.
Porque era muy versátil, además,
era
hizo de
muy
todo.
Versátil,
¿eh?
Exacto. Fue autor,
novelista,
teatral,
ensayista. Periodista, tremendo, ¿no?
Y sobre todo director de cine y actor, del que se cumplen 100 años, y de ahí el homenaje que creo que cabe darle y rendirle.
Digámoslo, además, a Fernando Fernán Gómez.
Fernando Fernán Gómez. Y yo simplemente voy a recomendar, saliéndonos de todos los tópicos y de todos los lugares comunes, si es posible, pues 2 de sus primeras películas, que son maravillosas. La primera es Esa pareja feliz, que fue la primera película de Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga, que hicieron juntos, en la que trabaja Fernando Fernán Gómez como protagonista con la pareja Elvira Quintillá, y aparecen enormes actores españoles como José Luis Ozores o Matilde Muñoz San Pedro, y que trata, y ya es una de las primeras películas, digamos, neorrealistas, en las que nos olvidamos de los fastos imperiales franquistas, y se retrata la historia de un matrimonio, de un humildísimo matrimonio de Madrid. Ella, como era habitual, ama de casa, puesto que ya estaba casada, y él, muy divertido, tramoyista de los estudios de cine, ¿no? Lo que pasa es que ella, Carmen, un día, Elvira Quintillá, pues que sigue los concursos de la radio de una manera casi obsesiva, gana un concurso de una marca de jabón. El mismo día, además, al pobre Juan, Fernando Fernán Gómez, le despiden de su empleo. Y bueno, y a partir de ahí es esa pareja feliz, porque tienen un día de felicidad con la marca de jabón. Y en el fondo es ya una, más que, como se ha visto, se decía que era una crítica al comienzo del consumismo. Más que eso, es una, ni siquiera es una crítica, o puede serlo, pero sobre todo es la muestra real, cercana, de lo que era la vida de un matrimonio joven en la España de principios de los años 50, porque la película es de 1951. Así que esa es la primera. Y otra, que rápidamente quería, también casi de la misma época, una película que si contara el argumento no la vería nadie, pero que es maravillosa, porque la he vuelto a ver, porque tenía que escribir precisamente sobre ello, y me ha parecido fascinante. Yo siempre con ciertos prejuicios, progres, no la había visto o no la había querido ver. La he visto ahora y me ha parecido un peliculón, que es Balarrasa, una película dirigida por el gran Nieves Conde, José Antonio Nieves Conde, del que hablamos aquí ya hace unos días de Surcos, película del 51 y que participó en el Festival de Cannes y que tiene un argumento que no nos da tiempo probablemente a contarlo, pero que es la primera película en la que a Fernando Fernán Gómez le reconocían por la calle, le llamaban Balarrasa porque es un poco el apodo del protagonista, pero era la primera película en la que le decían por la calle, por Madrid, hombre, ya no es usted el muerto de Botón de Ancla, porque hasta entonces era, ¿sabes?, la gente lo identificaba como el que muere en Botón de Ancla, ya era Balarrasa. Y esa fue, y lo cuenta Fernando Fernán Gómez en sus memorias, que fue la película que le llevó al estrellato, porque claro, daos cuenta que hace una parte de la película, hace de un capitán de la Legión en plena guerra civil, borrachín, mujeriego, pendenciero, jugador, que por determinadas circunstancias se convierte en sacerdote. Es una película interesante porque es el paso de en el cine franquista, es el paso de las películas de militares, o sea, de los uniformes, de Jarca, a mí la Legión, al paso de las sotanas, sí, ¿no? Que empiezan, parece Marcelino Panivino, Balarrasa, etcétera.
Pero la película, todo aquello,
No, pero la película es verdaderamente, ya te digo, con un guión de Vicente Escrivá y una dirección maravillosa de Nieves Conde, una película para volver a ver, sobre todo para disfrutar.
Además,
esa doble interpretación de Fernando Fernández.
Se pueden encontrar en YouTube sin ningún problema, están enteras sin ningún problema y ahí se pueden ver. Claro. Vamos a escuchar un momento de esa pareja feliz.
Qué buena.
Pero bueno, ¿se puede saber dónde vamos?
No se lo he dicho a usted ya, Moratín 7.
Eso es imposible. Hay que cumplir el programa.
¿Qué programa?
Si ya te lo he contado mil veces. Va en las bases. Primero a la compañía de seguros.
Eso es, a la compañía de seguros la víspera.
Yo no tengo nada que asegurar.
Venga, Moratín.
Imposible.
Chofer, a la víspera.
No le haga usted caso. Ahora a la derecha.
Oiga, oiga, que yo soy el organizador. Siga usted.
¿Se quiere usted callar?
Imposible. Hay que cumplir.
Diga, no soy el marido feliz. No está el coche a mi disposición. A la derecha.
Pero no para ir a donde usted quiera.
Entonces, ¿qué porquería de día feliz es este?
Pero no entiendes, Juan.
Claro, sea usted razonable. Vaya usted a la izquierda, chofer.
Ni razonable ni narices. Pero no le he dicho a usted que por la derecha.
Nada de eso, nada de eso. A la izquierda, a la víspera.
No sea usted nervioso, hombre. No ve que tengo prisa. Tire para Moratín.
Imposible, imposible. A la izquierda.
Cállese ya. A la derecha, hombre.
A la izquierda, a la izquierda.
Derecha, izquierda, derecha.
Izquierda, izquierda. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Mira!
La verdad es que
qué
interpretación y qué guiones, Elena, y qué guiones, Elena, que esto ha pasado muchísimo tiempo. Yo no había nacido ahí, o sea que todavía. ¿De qué año has dicho que es esa pareja feliz? ¿De qué año?
Esa pareja feliz es del 53.
No había nacido, me faltaba muchísimo todavía. Tú sí, Fernando, pero yo no.
No, yo todavía no había nacido, pero estaba llegando.
Pues qué moderno era.
No, y qué bien, Fernando Fernán Gómez. Qué apostura, ¿no? La voz, además, o sea, y qué bien interpretado, ¿no? No me han dicho que el coche está a mi disposición y que voy donde me da la gana. Es maravilloso.
La calle Moratín, fíjate.
La calle Moratín,
qué castizo, qué castizo.
Mi barrio, Antón Martín, fíjate.
Bueno, nada, queridos, que os mandaré una foto del Mediterráneo. Sí, mira, voy a mandaros una foto a los tres. Lo voy a mandar porque hay luna llena.
Sí.
Hay luna llena. Y la luna llena de donde yo estoy es simplemente espectacular. Así que, y lo que haré viendo la luna llena no voy a contar.
¿Tú sabes
pero es
lo que
exactamente
dice,
eso que estáis pensando? Eso es lo
¿tú
que
sabes voy a lo que dice Manolo Vicent? Vive en Denia, tiene la casa en Denia, pero desde Moraira y Jave es prácticamente lo mismo. Y yo lo he hecho, y lo hago ahora. Dice, nosotros los atardeceres los aplaudimos. Porque bueno, los atardeceres son espectaculares.
Por no hablar de los de Asturias, ¿eh? Por no hablar de
bueno,
los de Asturias.
Ya,
es que además aquí se ve ponerse el mar, porque el problema de Denia es que tú no ves ponerse el mar, el sol sobre el mar, y aquí,
exacto,
aquí sí lo vemos.
Ya estamos
es
con
la ventaja de estar en el norte.
Con la pareja feliz. A la derecha, a la izquierda, a la izquierda, a la derecha, a la derecha.
Tú ya sabes que Asturias es. Tú ya sabes que Asturias es España y lo demás tierra reconquistada.
Sí, señor, así es.
¿Trabajas, Elena? ¿Trabajas el fin de semana?
Pues este fin de semana sí, así que nada, al centro, ¿eh?
Bueno, fíjate que...
creo que era un torero que decía que un trabajo que no da para levantarte a las 12 de la mañana. y que hace trabajar los fines de semana, ni es trabajo ni andar. O sea que apúntalo por si acaso, estás a tiempo.
Apunto.
Elena Cortés, Fernando Rodríguez Lafuente y Carlos Maribona, siempre es un placer conversar
igualmente
con vosotros y pasar este buen rato de buena radio aquí en Onda Madrid, en Las Cinco Letras. Buen fin de semana, queridos compañeros y amigos.
Igualmente, buen fin de semana.
Gracias.
Adiós. Y aquí terminamos este enfoque con estas cinco letras, que yo espero que haya sido el mejor broche para esta semana, como todas, pero esta muy especialmente por los temas y argumentos que ya saben, y no voy a repetirles, muy, pero que muy movida, o muy movidita, que se dice en Madrid. Con mucho gusto les habló Félix Madero. Hasta el próximo lunes a las 8 de la tarde. Adiós, amigos. Oh.